A la audiencia de Radio Nacional Catamarca, muy buenas tardes. Quien les habla, Oscar Hugo Alanís, les dice que aquí comienza Catamarca Profunda, el programa que muestra la realidad de nuestro interior provincial y sigue los pasos de los catamarqueños, se encuentren dentro o fuera de la geografía de nuestra provincia. Y en este primer programa del año 2023, lo primero es agradecerle a la señora directora de Radio Nacional Catamarca, la señora Sonia Luna, por permitir la continuidad de este programa Catamarca Profunda, que como su nombre lo indica, trata de llegar a aquellos lugares que otros medios no lo hacen, y escuchar esas voces y conocer esos pueblos que muchas veces están en el interior totalmente profundo de la provincia de Catamarca. Saludar a FM La T en la ciudad de Tinogasta, que en la mañana de hoy su propietario, don Carlos Daniel Goldman, me hizo saber que continúa retransmitiendo nuestro programa, creo que esa es la forma de decirlo, a este programa en la ciudad de Tinogasta. De modo tal que se suma a Catamarca Profunda FM La T. Y como bien decía, está en la ciudad de Tinogasta. Y también se suma la radio de Salado. Salado es un distrito del departamento de Tinogasta que se encuentra al sur del departamento. Y entonces retransmite el programa para Cerro Negro, Salado, también parte de La Rioja y todas las zonas aledañas a este distrito tinogasteño. La verdad que para mí personalmente es un gusto volver a estar en este estudio, ante este micrófono y con la responsabilidad de estar en contacto con la audiencia, transmitiendo o tratando de transmitir el sentimiento, el paisaje y la voz del interior profundo de Catamarca. Gracias, señora directora, por permitir este regreso de Catamarca Profunda y del conductor de quien les habla. En segundo lugar, quiero enviar un fuerte saludo para los amigos de la cultura. Hace muy poco tiempo, más precisamente en el último mes del año 2022, se conformó un grupo de personas que advirtieron que era necesario crear un espacio para aquellos trabajadores de la cultura que por allí no tenían donde exhibir, mostrar, decir todo lo que ellos estaban haciendo a través del tiempo acá en Catamarca. Entonces, los amigos de la cultura, que están encabezados por el senador de Fray Humberto Esquiú, el profesor Oscar Vera y el señor vicegobernador de la provincia, el ingeniero Rubén Duso, han permitido que detrás haya un grupo de personas, donde me encuentro yo desde luego, y que se realicen veladas culturales. La primera fue el 29 de diciembre del año próximo pasado, y ahí hubo folclore, presentaciones de libros, exhibiciones de trabajos de artistas plásticos, exhibición de trabajos de escritores, y poco a poco se fue un tanto armando, y ahora en el mes de febrero se hizo la segunda velada cultural, y esto es el viernes de la semana que ha pasado, se hizo esta velada cultural, donde estaba presente la degustación de vinos de Catamarca y también una noche de tango, donde los amigos de tango de Catamarca pudieron no solo cantar, sino bailar también. Y como dije al comienzo, allí estuvieron presentes el señor vicegobernador de la provincia, el ingeniero Rubén Duso, aplaudiendo y vivando a los que allí participaban. Y también está la fuerte presencia del artista plástico Guzmán, ¿no? Este señor que tiene una trayectoria inmensa dentro de la provincia de Catamarca y que es el impulsor de este grupo junto con los mencionados anteriormente. Así que bueno, para todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias. E instarlo a que continúen con esta forma de crear un espacio para que quienes quieran exhibir sus trabajos culturales lo puedan hacer sin ningún tipo de problema. Y en el programa de hoy, el último día de febrero 2023, hay un tema que es muy fuerte para Tino Gasta, para Belén, y Belén fundamentalmente lo que es la jurisdicción municipal de Londres, y que es nada más y nada menos que el viejo camino, la vieja traza de la Ruta 40 que unía a ambos departamentos a través de la Cuesta de Zapata. La Cuesta de Zapata que dejó de pertenecer en el año 1979 a la Ruta Nacional 40 y que a partir de ese momento empezó, digamos, una especie de decaimiento de la cuesta que se fue acrecentando hasta que de pronto los tinogasteños vimos un cartel allí en lo que es actualmente la Ruta Provincial 3, ex Ruta 40, que decía camino en mal estado, intransitable. La verdad que para quienes amamos Tino Gasta y la provincia de Catamarca, fue un golpe duro poder ver ese cartel. Pero bueno, el tiempo sigue, el hombre advierte sus errores, el error de haberlo dejado un tanto desprotegida este camino, y hace muy poco tiempo estuvieron autoridades de nivel nacional, provincial y municipal recorriendo la cuesta y con la fuerte decisión de recuperar este camino, no solo para la transitabilidad, sino también para la gran historia que tiene la cuesta, la cultura y el gran aporte económico que ha significado el transitar por ella. Así que bueno, este es el tema de hoy y nuestro invitado es el doctor Reinaldo Moralejo, que es un arqueólogo radicado en La Plata, pero que es quien ha realizado los estudios correspondientes prehispánicos allí en las inmediaciones de lo que hoy es la Cuesta de Zapata. Sin duda que si hablamos de Zapata no se puede dejar de mencionar lo que es el Xincal de Quimivil. Estas ruinas enormes, el Machu Picchu catamarqueño, como muchos le llaman. Y de estos temas hablaremos en el programa de hoy. Así que bueno, le voy a pedir al señor operador que nos permita escuchar un temita musical y vamos en búsqueda de nuestro invitado de hoy.
Señores, vamos. queda quieta. Si el aire no la sopla, chinita se queda quieta. Bien haga el aparato que al aire mueve, si sí, ay, ay, ay. Bien haga quien se fíe de las mujeres.
Gracias, señor operador. Continuamos con el programa del día de hoy de Catamarca Profunda, el primero del ciclo 2023. Y como decía y anunciaba recién, el tema en cuestión es la Cuesta de Zapata. Y para eso tenemos un invitado que también lo había manifestado. Es el doctor Reinaldo Moralejo, a quien vamos a saludar. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que ande bien, muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes para toda la audiencia.
No, el agradecimiento es de parte nuestra porque a través de su palabra vamos a conocer lo que fue la Cuesta de Zapata antes de la llegada de la colonización del hombre por esta zona. También vamos a conocer el paso de Don Diego de Almagro y los testimonios que hay por allí, y que la Cuesta de Zapata ha sido parte del camino del Inca, si no me equivoco, doctor, ¿verdad?
Sí, bueno, mira, la verdad que, o sea, nosotros comenzamos a trabajar en la Cuesta de Zapata, dentro de todo lo que es la Sierra de Zapata, como una problemática vinculada a lo que es el asentamiento del Xincal, ¿sí? O sea, sí. Las primeras investigaciones realizadas por el doctor Rafino se hicieron en el Xincal, en determinados sectores, y un poco con el paso del tiempo, viendo que estaba faltando información sobre lugares aledaños al Xincal y que estaban conectando con otros espacios, empezamos a trabajar con el Camino del Inca, ¿sí? Empezando a relevar todos los tramos de Capac Ñan en los alrededores de Londres, en Catamarca. Entonces, bueno, de ahí un poco empezó a surgir el interés en la Sierra de Zapata propiamente dicha, para lo cual contábamos con antecedentes. La Sierra de Zapata, si bien hay una gran información que se restringe a la Cuesta de Zapata, no todo está ahí, ¿sí? La Cuesta de Zapata es uno de los tramos dentro de la sierra, pero también tenemos sitios arqueológicos que están dentro de la Sierra de Zapata, muy próximos al Xincal. Y un poco ahí, bueno, en función de eso, empezamos a trabajar con la problemática inca, sobre todo todos los caminos que están llegando al Xincal y a través de qué sitios se conectaban con el Xincal. Bueno, por ejemplo, el Tambillo Nuevo o Tambillo de Zapata, que se encuentra dentro de la Sierra de Zapata, en la Cuesta del Tambillo, y es uno de los tambos que estamos trabajando hoy en día y que, bueno, forma parte, digamos, de todo el acervo cultural para el momento inca, ¿sí?
Sí,
bueno,
sí.
¿Qué pasa? Sí, perdón, disculpe.
No, afirmaba lo que usted dice.
Sí, está. Y bueno, a raíz de eso empezamos a investigar, buscar otros antecedentes, empezamos a consultar algunas crónicas, fuentes históricas y etnohistóricas, y bueno, empezamos a ver que la Sierra de Zapata en sí misma tenía toda una historia previa a lo inca, ¿sí? En principio, digamos, los registros que tenemos para la Sierra de Zapata como lugar de paso, lugar, digamos, donde que pudo estar ocupado, pero que fue un lugar, digamos, de tránsito, estamos hablando de lo que es hacia el 300 antes de Cristo aproximadamente. Uy, por la cerámica que hemos encontrado.
Sí, ¿sí?
O sea, hemos encontrado cerámica ciénaga, hemos encontrado cerámica de estilo taujil, que viene desde la zona, digamos, de Abaucán, hemos encontrado cerámica aguada, ¿sí? Entonces, que ya nos habla de un periodo de ocupación entre el 300 y el 1470, 1420, la llegada, digamos, de los incas. Entonces, bueno, a la zona. O sea, hay una ocupación previa, pre-inca, que por ahí eso es lo que menos se conoce o lo que quizás no está tan trabajado, ¿sí? Porque, bueno, nosotros nos concentrábamos en lo inca. De ahí que surgió el interés un poco de empezar a hacer toda la cronología histórica de la ocupación de la sierra, ¿sí? Eso está bueno recalcarlo, porque, bueno, la Sierra de Zapata, la cuesta en sí misma, no fue solamente una ocupación incaica o colonial. También hubo ocupaciones previas. Hay trabajos de Res González, de Carlota Sempé, donde relevan sitios arqueológicos con cerámica temprana, ciénaga, aguada, periodo medio de aguada, dentro de lo que es la arqueología, en lugares próximos a la cuesta. Por lo tanto, tiene una historia bastante interesante. Lo que pasa es que de esa época no conocemos registros escritos, ¿sí? Los primeros registros escritos son para la época ya, de las guerras cachaquíes. Hay un trabajo de Montes muy interesante donde se relata lo que sucede en el Tambillo, entre un enfrentamiento de Chelemín con las huestes españolas. Entonces, bueno, eso es un poco, digamos, como para resaltar la importancia de la Sierra de Zapata, toda la sierra, no solamente la cuesta, vinculado hacia una ocupación pre-inca, ¿sí? No sé si me expliqué.
Sí, sí, eso. Totalmente. Totalmente, y la verdad que cuando tome conocimiento de esto, digamos, la sociedad de Tinogasta, de Belén, que son los dos departamentos catamarqueños involucrados con esta cuesta, realmente se va a advertir la edad o el tiempo desde cuando viene prestando servicios al hombre este viejo camino que hoy está intransitable y que, bueno, está próximo a ser reestructurado, recuperado, ¿no?
Exactamente, sí. Y bueno, o sea, justamente ahora que usted comenta eso, cuando llegan los incas, nosotros tenemos registro de lo que es, hay registro de un tránsito preincaico, pero lo que son las vías de comunicación, ya en un formato, digamos, con una determinada infraestructura, en cuanto a piedra que han usado para construir los caminos y demás, ya eso es el momento inca. Por lo tanto, sí. Bueno, cuando llega el inca, toma la zona, la reocupa, y de algún modo hay una reutilización de los espacios. Y bueno, en ese sentido, encontramos todos los tramos de caminos en la Cuesta de Zapata, que son los mejores tramos que tenemos para la zona que estamos trabajando, ¿sí? Así que bueno, eso sí es muy interesante, toda la dinámica incaica que se dio dentro de la sierra, como un lugar de paso hacia lo que es la zona chilena.
Sin duda las culturas pre-incaicas han marcado el camino que después fue utilizada por los incas y posteriormente por los españoles, ¿no?
Totalmente. De hecho, por ejemplo, ya cuando llegan los españoles, la actividad que se está dando dentro de la sierra fue más que nada como lugares de incursiones para pasar de lo que es, digamos, la zona de Abaucán a la zona, digamos, de los valles centrales de Catamarca. Era un lugar de paso muy importante, por lo tanto no era poca cosa, digamos, en cuanto a la sierra como una vía de tránsito. Y lo usan las vías incaicas, los mismos españoles, ¿sí? Y sí, eso después sí. Se replica durante todo el momento de guerras cachaquíes, donde están todas las incursiones, idas y venidas de Chelemín y todas sus tropas entre lo que es la zona de Abaucán y la zona de Londres.
Doctor, antes que nos cuente un poquito sobre las guerras calchaquíes, ¿qué queda de estos vestigios arqueológicos allí en las inmediaciones de lo que es la Cuesta de Zapata? ¿Quedan fuertes rasgos de esa cultura?
¿Usted se refiere con respecto a que al momento de guerras calchaquíes?
No, previo a los incas.
Previo a los incas, cerámica principalmente. Hasta ahora no tenemos registro de estructuras de asentamiento. Pero sí hay, o sea, nosotros como equipo de trabajo no hemos encontrado hasta ahora sitios arqueológicos en cuanto a arquitectura. Sí hemos encontrado grandes conjuntos de cerámicos en espacios que son incaicos, que nosotros creemos que fueron, digamos, reutilizados por los incas y, bueno, han barrido todas las construcciones previas. Además sí. De pensar que también eran de material perecedero. Pero los trabajos de González y de Sempé sí tienen sitios tempranos relevados, con un cierto grado de arquitectura. O sea que sí, se conserva eso, pero sobre todo la cerámica, un elemento clave dentro del diagnóstico, dentro de lo que es la arqueología, la cerámica principalmente. Ya el momento inca, tenemos arquitectura y cerámica. El momento colonial, ya lo que nos queda son algunos registros en el Tambillo, que son investigaciones de Rafino, de cerámica Talavera de la Reina, que encuentra en el Tambillo de Zapata, o Tambillo Nuevo, que de algún modo marca la presencia española. Pero no tenemos evidencia española desde lo arquitectónico, como pasa en el Xincal, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? Entonces, por lo que creemos que eran lugares más de paso y de posicionamiento transicional en el Tambillo de los incas, al momento que estaban cruzando por la sierra. Esos registros, bueno, se han perdido, y bueno, contamos más que nada con información de fuentes históricas, esto que te contaba acerca de Montes, ¿no?
Sí, sí.
Que realiza un documento de Córdoba, del archivo de Córdoba, donde se relata justamente la incursión de Chelemín y el enfrentamiento con las huestes españolas en el Tambillo.
Ahora, fíjese, doctor, que esto que usted nos está contando, al menos para mí, es algo extraordinario, ¿no? No solamente saber del tiempo que presta servicios, por decirlo de alguna manera, este camino, sino cómo se fue superando en el tiempo y cómo es lo que nosotros conocemos. Además, cuando usted dice que no se encontraron más evidencias que estos pocos que mencionaba usted, yo entiendo que con las distintas construcciones que ha tenido la Cuesta de Zapata a partir del año 1869, la cantidad de hombres que por allí deambulaban trabajando tienen que haber borrado mucho de los vestigios que allí quedaban. Yo en alguna charla que tuvimos le contaba que hay actas municipales de 1930 más o menos, donde queda claramente demostrado que al pie de la Cuesta de Zapata, para el lado de Tinogasta, había una especie de supermercado para que las personas, las familias que allí vivían trabajando en la cuesta, se provean de lo que necesitaban en cuanto a alimentación. Entonces, todo este deambular de personas seguramente ha sido un tanto nefasto, digamos, para esos vestigios que quedaron de los primeros habitantes que han utilizado este paso o han tenido alguna construcción en el lugar, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, al ser un lugar de tránsito tan importante y con tanta profundidad temporal, hoy en día se sigue usando, quizás menos, bueno, en este último tiempo quizás menos que hace unos 30 años atrás, pero ahora se está, por algo se está queriendo reformular, digamos, toda esta nueva vía de tránsito, ¿no? Digamos, resignificarla con las nuevas técnicas, con estos nuevos trabajos que están haciendo. Y sí, el paso del tiempo ha marcado como un cierto cambios culturales en estos espacios habitados por grupos previos, digamos, grupos pre-incas e incaicos, sí. Eso se nota, digamos. De hecho, muchas veces en los sitios arqueológicos estamos encontrando pequeñas latas de conserva de hace 20 años atrás. Ajá. Así, todo eso es parte de la historia. Nosotros también, cuando trabajamos en arqueología, relevamos esas cosas,
sí,
porque nos marcan la continuidad en el tiempo de lo que es esta ruta y la importancia que ha tenido. Entonces, si bien, sí, eso ha generado un disturbio en el registro arqueológico, para nosotros es parte del registro arqueológico. No sé si me explico. Porque
sí, sí.
No, de algún modo, el registro arqueológico no lo podemos remitir a hace 20, 50, 100 años atrás, 500 años atrás. No, el registro arqueológico lo tenemos ya desde lo que fue ayer, ¿sí, no? De algún modo nos está marcando todo lo que pasó. La historia del pasado, pues es un pasado más reciente, por supuesto, a un pasado mucho más antiguo. Entonces, bueno, es información que nos sirve a nosotros lo que está pasando hoy en día con la cuesta, ¿sí? Independientemente de todos los disturbios que se han generado en esos espacios. Por ejemplo, cuando se hace la Ruta 40, 1869, que empiezan, digamos, ahí cuando se empieza, digamos, a pensar en una traza para hacer la Ruta 40, hay muchos registros para esa época que ya de algún modo estaban marcando la presencia incaica. Y eso lo trabajó mucho Aparicio, Francisco Aparicio, un arqueólogo, que lo que él hizo fue contratado en ese momento por el Museo Etnográfico él laburaba en el Museo Etnográfico y es contratado por la Dirección Nacional de Vialidad para tener un registro de las vías indígenas en determinados lugares porque se quería hacer lo que es Ruta 40. Entonces, bueno, como Ruta 40 se empieza a construir en 1940, en la década del 40, pero en 1869 ya había una traza que se estaba utilizando, ¿sí? Con caravanas, digamos, de animales, mulas y demás. Entonces, bueno, ya de algún modo había información que se estaba usando a nivel arqueológico, que se estaba usando para el Estado Nacional y con eso construir la ruta. Por eso hoy en día la Ruta 40 está por encima del Camino del Inca. Hay tramos que se ven, como el Camino del Inca es atravesado por la Ruta 40. ¿Me explico?
Sí.
Y esto es interesante.
No, es totalmente entendible todo lo que usted está planteando. Y además, usted recuerde, doctor, que también seguramente lo conoce y yo le contaba, de que por este lado, que tiene que haber sido gran parte del Camino del Inca, había un recorrido de una empresa de transporte de pasajeros, la empresa Gallo,
sí.
que usted observe el recorrido. Ciudad de Tinogasta, Campo de Lavaucán, Cuesta Zapata, Tambillo, Palito Labrado, La Guada, allá en el territorio, sí, de Belén, Londres, la ciudad de Londres, Xincal, la ciudad de Belén, la Ciénega en Belén, perdón, la Puntilla en Belén, y ahí iba a Andalgalá. Cuesta de la Chilca, llegaba al agua de las Palomas, Buenavista, el Alamito, el Lindero, Alto de las Juntas, Las Rosas, el Charqueadero y demás pueblos que pertenecen a la jurisdicción municipal de Aconquija, llegaba a la cuesta de El Clavillo y pasaba al territorio de la provincia de Tucumán. Ahí estaba pasado por el pueblo de Alpachiri, luego a Concepción y llegaba a San Miguel de Tucumán. Si usted observa este recorrido, no tiene que estar muy lejos de lo que primitivamente se hacía, ¿no? En cuanto al recorrido.
Totalmente de acuerdo. Sí. Exacto. Por eso, bueno, eso tiene que ver mucho con esto de lo que estábamos hablando, de resignificar espacios, de la reutilización. No se estaba inventando nada, sino de última reformulándolo con nuevas técnicas. En definitiva, se trata de eso.
Doctor, perdón, vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a escuchar un poquito de música, creo que va a haber algo de noticias y ya continuamos, ¿sí? No se vaya, queda conectado.
Listo.
Alrededores, perderme en callejones de muchos colores y muchos sabores, de juegos, melodías, de llantos y de risas. Lai, 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 lai.
Avanza la mañana. Seguís en Nacional, la radio pública.
Para comunicarte con Nacional Catamarca, WhatsApp 3834 72 62 85. Línea fija 442 42 23.
Gracias, señor operador. Después de escuchar las noticias, volvemos con Catamarca Profunda y nuestro diálogo con el doctor Reinaldo Moralejo. Doctor, está allí todavía, ¿verdad?
Sí, acá estoy.
Bueno, anoticiándose de Catamarca, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, siempre es bueno. Ahora estamos viajando ahora, la idea es viajar ahora a fines de marzo, principios de abril. Vamos a estar trabajando ahí en el Tambillo, vamos a continuar con las investigaciones, con excavaciones en el sitio.
Bueno, sí, ya que mencionó ese viaje suyo, yo le cuento que después de la charla que tuvimos, yo empecé el diligenciamiento para que usted pueda dar una charla en Tinogasta y acá en Capital respecto a este tema, ¿no? La Cuesta de Zapata. Uh-huh. Y lo que yo advertía en el transcurso de lo que usted nos comentaba, que prácticamente era imposible, estando en el Xincal, no avanzar sobre la Cuesta de Zapata, ¿no?
Usted se refiere en cuanto al tema
a la investigación, el camino y todo eso, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, cuando comienzan las investigaciones en el Xincal, se concentraron en determinadas estructuras arquitectónicas, en determinados edificios arquitectónicos como el Uyunu, las callancas, algunas canchas de ocupación dentro del, o recintos habitacionales dentro del sitio. Y bueno, cuando empezamos a trabajar un poco más pensando en una arqueología más regional, saliendo de lo que es el sitio, bueno, en mi caso particular me interesó mucho el tema de las rutas de vialidad, ¿no? Sí. Los caminos que estaban llegando al Xincac. Y empezamos a trabajar con la Sierra de Zapata y con la zona de los Colorados, las Vallas, que también hay otro tramo de camino y que, bueno, tienen sus diferencias y que son parte, digamos, de los caminos que están llegando al sitio, que entran y salen del sitio, ¿no? Para decirlo bien.
Sí.
Y bueno, de ahí que no, el focalizarse en lo que es el Tambillo de Zapata fue muy importante. En el Tambillo trabajamos en el 2007, fue la primera excavación que hicimos para mi tesis doctoral, y después en 2008 y 2009. Y de ahí fueron más que nada trabajos de prospección por la zona. Y el año pasado retomamos las excavaciones en el Tambillo.
Está bien.
Así que nos resulta muy, muy interesante ese sitio, y la verdad que es muy potente en cuanto a lo que creemos acerca de la arqueología de la zona.
Doctor, ¿sabe qué le voy a pedir? ¿Le podemos contar a la audiencia quién es Reinaldo Moralejo?
Y bueno, mi nombre, bueno, así como lo acabas de decir, Reinaldo Moralejo, Cute me dicen.
¿Cómo le dicen?
Los colegas y las colegas de Catamarca y bueno, de La Plata me conocen más por Cute, es mi sobrenombre.
Ajá.
Que por Reinaldo. Y bueno, me recibí en la Universidad de La Plata, soy antropólogo con orientación en arqueología.
Ajá.
Y me incorporé al equipo del doctor Rafino en el año 1997. Así que de ahí estoy trabajando en la zona del Xincal. Mi primer viaje al Xincal fue en el 2000, año 2000, hace bastante. Pero en
y
ese
hace
momento
23
yo era pasante
años.
De la división. Claro, yo era pasante de la división como estudiante, y bueno, era trabajar con determinadas cosas que problemáticas que el doctor Rafino estaba llevando adelante. Después, cuando ya me recibo, empecé más que nada con el tema de las redes viales, y bueno, ya tenía un tema propio para desarrollar en la zona. Y bueno, trabajo como docente en la Facultad de Ciencias Naturales, en La Plata. Soy docente investigador de CONICET. Y bueno, y ahí estamos, trabajando en Catamarca desde el año 2000.
Usted sabe que ahí seguramente en algún encuentro o reunión con el doctor Rafino, lo hemos cruzado con usted, estoy seguro. Porque yo lo conozco al doctor Rafino a partir de que él empieza con el trabajo en el Xincal, cuando todo lo que hoy se exhibe estaba cubierto de yuyos, de montes, de árboles, y llegaba Rafino con ese sueño de poner en valor este gran sitio que resultó ser el Xincal de Quimivil. Y de ahí en más hemos compartido más de un asado y unas largas charlas con él. Y seguramente por allí también estaba usted, nada más que no nos conocíamos, ¿no?
Y seguramente, cuando yo me acuerdo, el doctor Rafino, digamos, él realiza un redescubrimiento del sitio.
Sí.
En la década del 80. Yo en esos años no estaba estudiando directamente, apenas había nacido, y soy del 79.
Sí.
Entonces, bueno, él, digamos, empieza a redescubrir el Xincal, porque ya tenía previos trabajos el sitio. El sitio tiene una historia, una línea, digamos, de investigaciones desde el comienzo de 1900, ya con Hilarión Furque, que lo descubre de algún,
sí,
modo, y empiezan a trabajar, quizás pensando el sitio desde otro lado, no como algo inca, porque en ese momento lo inca ni se discutía en Argentina, y bueno, entonces ya hay antecedentes. Después estuvo también Carlos Bruch, del Museo de La Plata, hay una incursión de todo lo que es Weiser y Walter, digamos, en lo que es Muñiz Barreto. Estuvo también Rez González, hasta que llega Rafino y él, digamos, como que empieza a redescubrir algunos sectores y descubrir nuevos, como lo que fue el Lushnu y la plaza del sitio. Y bueno, ahí comenzaron las investigaciones y fueron de modo continuo. La verdad que no han parado desde la década del 80, 1981. Nunca pararon las investigaciones desde ese entonces hasta la actualidad. Hoy en día todos los equipos de trabajo han sido formados por el doctor Rafino. No hay un equipo de trabajo que esté en el Xincal, somos 4 equipos, todos hemos sido formados por el doctor Rafino. Entonces, de algún modo, él fue como marcando el terreno en ese sentido. Después cada cual fue eligiendo, ¿no? En la medida de lo que le fue gustando.
Seguro.
Así que sí.
Y lamentablemente el doctor Rafino falleció muy joven. Yo cuando lo he conocido, quedé sorprendido, admirado y atrapado por el relato que él hacía desde Famatina hasta el Cusco, ¿no? Con cómo era el camino. Y la verdad que era tan fuerte y tan descriptivo lo que él decía, que me tenía la sensación de estar viendo lo que él estaba diciendo. De ahí en más me he transformado en un seguidor de todo lo que hacía el doctor Rafino, ¿no? Entonces me parece su tarea una cuestión extraordinaria. Y también estuvimos juntos en lo que es Huatungasta, allí en la ciudad de Tinogasta. Así que bueno, también hicimos, no digo que yo he trabajado, pero sí estuve al lado de él cuando él realizaba sus trabajos y decidieron poner un alambrado como simbolizando la importancia de este sitio de Huatungasta, me refiero, ¿no? Así que con el doctor Rafino tuvimos varias reuniones, varios encuentros. Y realmente de una valía tremenda lo que él ha hecho, lo que ha dejado respecto de toda esta zona. Y que hoy jóvenes como usted retoman y siguen profundizando, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros con el doctor Rafino teníamos más allá de que era nuestro director y bueno, era jefe de la División de Arqueología del Museo de La Plata en ese momento. Teníamos también un trato diferente, ¿no? No solamente basado en lo que es este vínculo de docente-alumno o director-investigador pasante de una división, sino también teníamos un vínculo un poco más afectivo de, por ejemplo, juntarnos con todo el grupo a comer un asado un fin de semana. Teníamos otro tipo de vínculo y lo que eso lo hizo mucho más bonito a la relación que teníamos con él, por lo cual, digamos, tengo muy muy buenos recuerdos acerca de él. De hecho, tuve una experiencia muy interesante cuando el doctor Rafino falleció. El 25 de mayo del 2015, yo me encontraba en Catamarca, estábamos relevando con un colega, Darío Iturriza, también que fue alumno del doctor Rafino, estábamos relevando un tramo del Camino del Inca y al día siguiente él falleció ese día, 25, y yo el 26 nos llega la noticia. Y bueno, también fue nos consternó bastante esa noticia y bueno, fue como muy 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 significativo también todo lo que había sucedido en esos días de campaña y estar ahí, ¿no? En ese lugar justo donde él había trabajado.
Sí, y es notorio cómo Iturriza es como que toma la posta bien fuerte, claro, ¿no? Para continuar con lo que Rafino venía haciendo.
Él fue así, de hecho. O sea, todo lo que hizo Rafino lo continuó Darío Iturriza en el Xincal, exactamente. Sí. Y fue también quien de algún modo nos fue marcando también nuestros rumbos dentro del sitio arqueológico. Sí, todo bien. Eso es indudablemente que fue así, digamos, el aporte de Darío en esos años. Porque bueno, hay que pensar que Rafino estaba en La Plata, él no iba siempre al Xincal, sí, viajaba cada tanto. Y tener una persona que estuviese a cargo trabajando ahí, la verdad que fuera muy muy valioso. Y bueno, en ese sentido Darío lo cumplió, digamos, con creces. Así que...
con Darío hace unos cuantos años que no nos vemos. La última vez fue cuando la Cámara de Diputados de la Nación nos hizo un reconocimiento por trabajar para la preservación de la identidad nacional, ¿no? allá en Buenos Aires, así que allí estuvimos. Después de eso no lo he vuelto a ver, pero tenemos una buena relación. Y como decíamos recién, bueno, es un buen trabajador respecto de este tema. Y me parece que es lo que hace falta para que, digo, no sé si alguna vez conoceremos totalmente, pero sí que conozcamos por lo menos en profundidad cómo fue en el pasado y cómo se fue transformando todo esto hasta llegar a ser lo que hoy conocemos, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente. Sí.
Ahora, doctor, una consulta. El paso por la Sierra de Zapata, por Cuesta de Zapata, no era por la parte alta, sino que era por el lecho del río.
Exactamente, en una cota media. Te diría más que una cota media, si consideramos la altura de la ruta 40, o actual ruta provincial número 3, hasta lo que es el lecho del río, un tercio desde la parte de abajo. Desde el lecho del río hacia arriba. Sí. No está en la mitad exactamente, está un poquito más abajo. Y eso es interesante, esas partes están súper conservadas, esos tramos de camino. Está entero, digamos, todo el camino que va por la Cuesta de Zapata, por debajo,
sí.
Enteramente se conserva.
¿Y está visible el camino, doctor?
Sí, hay partes que sí, hay partes de la cuesta cuando nos asomamos al precipicio, que no es nada grato, pero bueno, hay gente que por ahí le gusta, se ve el camino que cruza abajo. Y eso ya después entra en una pampa muy grande, que ya se entra en lo que es la zona del Valle de las Lajas, el río de las Lajas.
Sí,
el camino y hacia lo que es el Abra del Paraguay para entrar en Anillaco, que es, digamos, donde está hay una hacienda de Pedraza, Barraza, sí.
Sí,
entonces,
sí,
bueno,
sí.
Ahí ya se va para Ciambalá.
Ahora, ya que mencionó el Abra del Paraguay, ¿se sabe algo de esta teoría, que yo creo que es una teoría, de que cuando los españoles llegaron a Guatungasta, que era un gran pueblo, no solamente en el aspecto cultural, sino también en cuanto a la densidad poblacional, habrían sufrido los nativos allí un ataque que alguna vez escuché que lo denominaron envolvente, que algunos, una parte de la columna de los españoles habría ido por lo que es la actual Ruta 3, ex Ruta 40, y otra parte de la columna habría ido por el Abra de Paraguay, y saliendo allá en lo que es Batungasta, los habrían abrazado, digamos, belicosamente a los aborígenes. ¿Esto ya no se sabe algo?
Bueno, esos registros son más que nada, fueron trabajados por Montes, cuando él trabaja con todo el tema del gran alzamiento de Dieguita, en su trabajo, ¿no? Donde él toma muchas crónicas, muchas fuentes, y empieza, digamos, a reconstruir un poco lo que fue la historia en la sierra de Zapata. Y ahí, digamos, lo que se cuenta, básicamente se habla de un lugar conocido como Cerro Encantado, donde se da este enfrentamiento que usted dice.
Sí.
Pero ahí, digamos, no hay registro arqueológico desde donde podría ser el Cerro Encantado. Según Carlota Senpé, investigó eso, lo pusieron en un lugar que no es exactamente donde, de acuerdo a las crónicas, nosotros creemos que podía estar. Entonces, pero no hay registro arqueológico. Cuando se trabaja con crónicas hay que tener mucho cuidado acerca de qué es lo que nos están contando y cómo lo estamos interpretando. Es como que estamos trabajando haciendo una interpretación de otra interpretación.
Bueno,
entonces,
sí.
Es muy difícil, digamos, la reconstrucción arqueológica, sobre todo cuando no tenemos los datos, la evidencia de campo, en ese sentido.
¿Usted ubica lo que se conoce popularmente como la India del Portezuelo, allí en las inmediaciones?
No sé a qué se está refiriendo.
Ahí, en las inmediaciones, que quizás pueda ser esta parte que usted ha hablado del Cerro Encantado, puede darse esto, sí, de lo que se conoce popularmente como la India del Portezuelo. El relato indica que los españoles corrían a una nativa que escapaba con un niñito en brazos y subió a una de las montañas que está cerca del dique, no sé si usted lo ubica al dique allí,
sí,
y que cuando llegó en la parte alta se petrificó, digamos, y quedó transformada en una piedra, y que hoy muchos la ven, dicen ahí está la India del Portezuelo y está la figura de un aborigen con un niñito en brazos, allí en lo que es el camino entre Tinogasta y el puesto.
Y habría que, no conozco el lugar, habría que verlo, la verdad que sería interesante poder contar con, bueno, poder ir al lugar y ver qué tanta evidencia hay acerca de ese relato. Eso sería interesante.
Sí, sería muy interesante, de acuerdo a lo que usted estaba diciendo de esto del Cerro Encantado, ¿no? Porque a lo mejor yo relacioné de inmediato esto del título que usted dice con la transformación de esta nativa en una piedra, ¿no?
Así que bueno,
doctor, la verdad que a mí me parece extraordinario esta charla. Espero que a usted también se haya sentido cómodo, pero tenemos que concluir el programa. Sin duda, toda esta charla, Dios mediante, la vamos a continuar cuando usted venga a fines de marzo, principios de abril, y pueda darnos una charla allí en Tinogasta o acá en la capital de la provincia de Catamarca, y tomemos conocimiento acabado de las investigaciones que hace un buen tiempo se viene realizando y que hoy usted la está poniendo en un valor extraordinario, ¿no? Así que bueno, yo le agradezco mucho haber estado en el programa de Catamarca Profunda.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y encantado para cuando quieran que nos encontremos, que podamos charlar. Siempre creo que estas instancias de poder comunicar, difundir, sea a través de la radio, de un programa de televisión, una charla, una conferencia, lo que sea, me parece importante que se den esos espacios y que se puedan brindar y formar parte, pues bueno, es la información y colectiva que se va generando en el día a día, en este caso, bueno, para la zona de Londres.
Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo, doctor. Ya seguramente vamos a seguir nuestra charla en forma privada en los días que vienen, ¿sí?
Listo. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.
De acuerdo. Un abrazo y muchas gracias. Y nosotros continuamos acá en Radio Nacional Catamarca y Catamarca Profunda. La palabra la tuvo hoy el doctor Reinaldo Moralejo, contándonos todos estos estudios que se han practicado en las inmediaciones y en la propia Cuesta de Zapata, para que quienes nos interesamos por este tema podamos conocer un poquito más de este querido medio de comunicación que está entre el departamento de Tinogasta y el departamento de Belén. Además, quería agregarles para que conozcamos también cómo fue todo esto de la construcción de la Cuesta de Zapata. Y si bien es cierto que fue utilizada por los nativos de la zona, después por los incas, posteriormente por los españoles, de los cuales hay evidencias escritas, que don Diego de Almagro ha pasado por esta zona, y que este camino de la Cuesta de Zapata ha pertenecido al camino del Inca, al Capañán. Y bueno, todas estas cosas tenemos que poner fuertemente en valor, pero además decir que en el año 1869, siendo gobernador de la provincia don Crisanto Gómez, decidió construir la Cuesta de Zapata. Y un dato curioso respecto del contrato de obra, decía que tenía que haber la Cuesta de Zapata, tenía que tener un ancho tal que permita pasar un arreo de ida y un arreo de vuelta, es decir, dos arreos que se encuentren, uno que va y otro que viene, que pasen sin ningún tipo de inconvenientes. Esto se hizo así, las constancias documentales están en el archivo histórico de la provincia de Catamarca, y después de esta fecha, la cuesta ha sufrido muchas modificaciones, hasta que, bueno, llegó un señor que ha tenido que ver mucho con lo que hoy todavía se puede apreciar, que son las pircas allí en la Cuesta de Zapata, porque en cada una de las curvas peligrosas hay una pirca enorme que se la ve a la distancia, y que en las fotografías que se muestran de la cuesta también se la puede observar. Don Clemente Bolesich, este señor que fue sobrestante de Vialidad Nacional, ha estado trabajando en lo que es la Cuesta de Zapata y ha dejado numerosos informes, numerosos escritos respecto de lo que ha sido la construcción de la Cuesta de Zapata. Yo he tenido la oportunidad de estar en contacto con el señor Juan Carlos Bolesich, que estaba radicado en la provincia de San Luis, y cuando yo me contacté, él me dice que tenía un gran número de documentos y cosas respecto de su abuelo, don Clemente Bolesich, y de lo que fue el trabajo de la Cuesta de Zapata. De allí me mandó algunas libretas, algunos cuadernos, y la sorpresa fue que en esos cuadernos y en esas libretas estaban las notas que se cursaban desde la Cuesta de Zapata hacia los distintos organismos de Tinogasta y de la provincia de Catamarca. Y en otros cuadernos, en otras anotaciones, está el avance que día a día ha tenido el trabajo de la Cuesta de Zapata, e inclusive algunos pequeños dibujos, algunos pequeños trazos de cómo se iba haciendo cada una de las curvas que tiene la Cuesta de Zapata. Decir por último que con mucha satisfacción, con mucha alegría, se puede leer en los medios de comunicación y escuchar también en esos medios, que tanto el gobernador de la provincia de Catamarca, el doctor Raúl Jalil, como el intendente de Tinogasta, el doctor Nóbrega, Sebastián Nóbrega, han decidido fuertemente recuperar este camino para que la distancia entre lo que es la ciudad de Tinogasta y la ciudad de Belén se disminuya, como fue anteriormente, exactamente en un 50%, ya que desde Tinogasta hasta Belén, si se sigue el camino y dando la vuelta por Cerro Negro, hay 150 kilómetros y por la cuesta solamente hay 75 kilómetros. Cuando se toman estas decisiones y se aplican estas políticas de estados, solamente hay que felicitar a quienes toman estas decisiones. Felicitaciones por esto y ojalá pronto podamos tener esa cuesta para el servicio de los tinogasteños, los belichos y los catamarqueños en general. Y dicho esto, digo que el programa del día de hoy llega a su fin, con la alegría de haber superado este momento, que es el programa inicial de este ciclo 2023. Darles las gracias, como dije al principio, a la señora directora de Radio Nacional Catamarca, doña Sonia Luna, al señor operador, don Julio Bazán, por permitirme poder estar al aire con esto que estamos contando respecto de la Cuesta de Zapata. Un gran abrazo y será hasta mañana, Dios mediante. Adiós.
Primera.